Madrid vigila a Omicron.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. La Comunidad de Madrid sigue de cerca toda la información que se va conociendo respecto a la nueva variante del COVID que tiene en suspenso al mundo. Hoy la presidenta de la comunidad ha reclamado extremar los controles en los aeropuertos, pero ha descartado medidas restrictivas en el día a día de los madrileños.
Lo que estamos viendo es cómo va a ir evolucionando y esta misma semana vamos a presentar medidas extraordinarias cara a la Navidad, sobre todo en materia de vacunación y de test. Y lo que sí que vamos a pedir es que extrememos las medidas, sobre todo pues en aeropuertos, puertos, estaciones ferroviarias y en todos los lugares de tránsito.
Isabel Díaz Ayuso hablando sobre la nueva variante. Desde Sanidad reconocen que genera muchas incógnitas. De momento no hay casos de la misma en España y se duda de su capacidad de resistencia a las vacunas. Enrique Ruiz Escudero.
La gran pregunta es si tiene o no tiene escape vacunal, que eso es lo que nos marcará el comportamiento de cara a futuro. Y ahí pues yo creo que hay que seguir con lo mismo, ¿no? Prudencia, o sea, mascarilla, responsabilidad, test, todos los que se puede y continuar con la vacunación, que tengo que decir que va a buen ritmo en nuestra región.
Los expertos de momento no se ponen de acuerdo. Una de las descubridoras de la Omicron en Sudáfrica dice que las infecciones cursan con síntomas leves. Hoy en el Buenos Días de Juan Pablo Colmenarejo ha dicho esto el microbiólogo César Nombela.
Médicos sudafricanos, es verdad, del país, el país de origen, pero vamos, de ese entorno de origen, pues están afirmando que realmente el cuadro médico que produce es más benigno. Y eso pues es muy esperanzador. Vamos a ver si todo eso se confirma de verdad.
España es un país seguro, dicen desde Moncloa. El gobierno de momento trabaja para repatriar a los españoles que se han quedado bloqueados en el extranjero por el cierre de las rutas aéreas con África. El ministro de Exteriores está trabajando en ello.
Lo que sí quiero es tranquilizar a todas esas personas. Ninguno de ellos se va a quedar varado en ninguno de esos países. Desde la mayoría de los países todavía funcionan vuelos comerciales, aunque algunas compañías han cancelado los vuelos. Lo que estamos haciendo es irles pasando a los vuelos comerciales que todavía funcionan a Europa.
Y la titular de Sanidad tranquiliza, todos los que vengan de países en riesgo van a ser monitorizados.
Exigir, además de la vacunación, a las personas que vengan de países de alto riesgo, una prueba de detección de infección activa, es decir, un test de antígeno o una PCR. Las personas que provengan de países de alto riesgo, además de la vacunación, además de la prueba de detección de infección activa, tendrán que permanecer en cuarentena en nuestro país.
Aquí en nuestro país se siguen implantando medidas de forma dispar. En Madrid acabamos de vivir un fin de semana de vorágine navideña y compradora, síntoma del éxito. La utilización de los autobuses gratuitos de la MT, según el alcalde, han estado llenos durante los tres días.
Por primera vez se han superado los niveles de utilización de la empresa municipal de transportes pre-pandemia. Se ha subido con carácter general un 16% y al mismo tiempo el tráfico privado solo se elevó un 5% en un puente que genera las condiciones de movilidad, un puente en un fin de semana que genera las condiciones de movilidad del Black Friday. Por eso digo que estamos contentos.
Vienen días de mucho movimiento en la región y para hacer que madrileños y foráneos estemos seguros, la delegación ha presentado hoy su plan de seguridad que va a tener especial atención a los rateros que hacen su agosto en las aglomeraciones navideñas. Mercedes González.
Un dispositivo especial contra el robo y el hurto de carteras en la zona centro, un refuerzo de las oficinas de denuncias de las comisarías de los distritos centrales de la ciudad para evitar posibles aglomeraciones.
Aquí lo que se nos aglomeran son las noticias. Tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Nuevo pulmón verde en Villa de Vallecas.
Esta mañana se ha inaugurado el Parque de la Gavia con 2.630 árboles, zonas temáticas y casi una hectárea de césped. El alcalde José Luis Martínez Almeida lo ha recorrido esta mañana y los vecinos satisfechos.
Pues no está mal que de vez en cuando hagan también cosas en Vallecas y en los barrios del sur. Viene bien para estar con los niños y darse un buen paseo, pues genial.
Me parece fenomenal que se gasten el dinero en cosas prácticas.
Los precios siguen desbocados.
El IPC subió un 5,6 en noviembre en tasa interanual, marcando un máximo que no se veía desde el año 1992. Los líderes de Comisiones Obreras y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, reclaman subidas salariales.
En España los salarios sufren los efectos de la inflación, los salarios no provocan la subida de precios. Y si se quiere intervenir en la contención de los precios, hay que actuar sobre determinados mercados que son ineficaces a la hora de señalar los precios, fundamentalmente el energético.
La media salarial, es decir, el salario medio en España, está congelado desde el año 2008. Por tanto, los salarios en nuestro país tienen que subir sí o sí.
El rey en Cataluña.
Felipe VI ha presidido en Barcelona la entrega de los despachos a los nuevos jueces después de que el año pasado no lo hiciera por decisión del gobierno.
Ahora que ya formáis parte de una institución primordial del Estado social y democrático de derecho, os corresponde aportar a la institución lo mejor de vosotros mismos para seguir afianzando esa legitimidad constitucional y moral que le corresponde.
Último adiós a Almudena Grandes.
Los restos de la autora madrileña han sido enterrados esta mañana en el cementerio civil de la capital. El Partido Socialista pide que se la nombre hija predilecta y que el paseo de coches del Parque del Retiro pase a ser el paseo Almudena Grandes. Más Madrid, por su parte, propone que el parque del tercer depósito del canal lleve el nombre de la escritora.
Estrenamos semana y encuesta en nuestra página web. La Agencia Europea del Medicamento ha dado su visto bueno a la vacuna contra el coronavirus para los niños menores de 12 años y queremos saber si los madrileños apoyan esa decisión. Pueden dejar su opinión entrando en telemadrid.es y pinchando en el apartado Vota en la encuesta que aparece en la portada.
Onda Madrid, área de servicio público.
Entramos acelerando en este área de servicio público y lo primero, vamos a ver cómo se circula hasta ahora por las carreteras madrileñas. Conectamos con la DGT. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora en la red vial de la comunidad encontramos circulación lenta en ambos sentidos, en la A3 en Rivas, también en la M40, en Coslada en dirección a la autovía de Barcelona, y tengan especial cuidado en la 1, pueden encontrar bancos de niebla que reducen la visibilidad en el entorno de Somosierra.
Eso en lo que atañe a las carreteras madrileñas. Vamos a ver cómo se circula ahora mismo, cómo se conduce por las calles de la gran ciudad. Centro de pantallas del Ayuntamiento. Ahí está Margarita Pérez. Margarita, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento la situación circulatoria en el interior de la ciudad es bastante tranquila. Salvo en puntos muy concretos, en general predomina la fluidez. Esperamos que ya en la próxima hora se pueda incrementar algo más el tráfico. Sí conviene evitar, sobre todo, la zona de Alberto Aguilera en sentido Princesa, porque está cortado el túnel de Princesa Serrano Jover, donde se realizan trabajos de mantenimiento. Por lo tanto, conviene evitar esa zona de los bulevares. Repetimos nuevamente, Alberto Aguilera, sentido Princesa o sentido Marqués de Urquijo, donde hay algunas retenciones. En lo que respecta a la M30, como vía importante de distribución, de momento se circula con fluidez.
Todo funciona con normalidad de los servicios públicos de transporte. 2 y 7, tiempo para hablar del tiempo. Del tiempo aquí en la radio hablan nuestros compañeros de Telemadrid, habla Ainhoa González. Ainhoa, empezamos la semana con un tímido sol.
Bueno, un tímido, incluso no tan tímido.
Depende de dónde brille, ¿no?
Sí,
de dónde
esté
brillando.
Pero hoy vamos a tener una jornada muy tranquila, aunque ayer ya veíamos cómo despedíamos la semana con el protagonismo del viento. Un viento que de madrugada nos ha dejado rachas incluso superiores a 100 kilómetros por hora en la zona de la sierra. Por eso esas nubes que estamos viendo hoy, que han empujado y el viento las ha empujado y por eso nos ha dejado el cielo un poco más limpio, lo que sí vemos son, lo que decía, por esas rachas de viento más fuerte, esas nubes lenticulares que ayer también se podían ver y son nubes más definidas, más perfiladas por ese viento. Bueno, pues hoy ya no está soplando con tanta intensidad, aún así el ambiente era fresco al arrancar la jornada, y eso que hemos tenido unas temperaturas más suaves de noche que las mínimas de días pasados. Y eso repercute también en las máximas, como han subido las temperaturas nocturnas. En estos momentos estamos ya llegando a los 13-14 grados en muchos puntos, vamos incluso a rondar los 15 en bastantes localidades madrileñas hoy. Subidón de temperaturas máximas gracias a lo que decía, esa estabilidad, a que el viento ha perdido intensidad, a que el sol hoy gana protagonismo. Pero aunque hoy incluso al sol los menos frioleros se puedan quitar la chaqueta, incluso quedarse solo en mangas de camisa, al sol, porque a la sombra no, vamos a tener todos que volver a coger chaqueta, abrigo y de todo en estos próximos días.
Sí, es a partir del miércoles, ¿no? Sobre todo.
Sí, sobre todo a partir del miércoles, efectivamente, se va a notar más el descenso de temperaturas. Ya esta próxima noche va a ser algo más fría que la pasada y mañana algún grado perderemos en las máximas, aunque mañana vamos a tener una jornada también muy tranquila, con ambiente soleado, con algún intervalo de nubes, pero poco significativo. Pero a partir de miércoles empieza un poco la inestabilidad. Incluso entre miércoles y jueves se pueden producir algunas precipitaciones, ya os iré contando mañana con más detalle. y sobre todo lo que decías, descenso de temperaturas. Estos próximos días, hoy y mañana no tanto, pero a partir del miércoles y lo que quedará de semana, las temperaturas máximas en general nos vamos a quedar por debajo de los 10 grados. Y por la noche pues también ya volverán esas heladas débiles a muchos puntos y no solo en la sierra.
Pues muchas gracias, Ainhoa. Disfruten ustedes de ese sol, si es que está brillando ahora mismo en su zona de la comunidad. Nosotros aquí estamos contando las noticias, noticias 14 horas en Onda Madrid, su radio pública, la que cuenta lo que pasa en su barrio, en su pueblo, en su ciudad, en su región. En definitiva, está Quique Viso, la técnica, y Patricia Fernández produciendo.
En Madrid tienes 1000 tiendas donde comprar y también un restaurante al que siempre quisiste ir, un monumento que estás deseando fotografiar y un museo que no te cansas de visitar. Porque cada vez que vienes, encuentras 1000 y una experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid, 1000 y una compras. Comunidad de Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Es el momento perfecto para que ese neumático viejo que tienes en el garaje forme parte de un campo de fútbol de césped artificial. Ni se te ocurra mandarlo al vertedero.
Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Arranca la Copa del Rey, el torneo del CAO para los equipos madrileños.
El primero en hacerlo será el Alcorcón el martes a las 8 de la tarde en Teruel.
Una hora más tarde será el turno del Getafe de Quique Sánchez Flores, que visita al Mollerussa.
Sonido Onda Madrid.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS, más que ventanas. Aísla más que las paredes.
¿Cuántas veces has escuchado eso de
abrígate, que vas a coger frío?
Sabes que las abuelas siempre llevan razón. Esta vez hazles caso y abrígate. Pero sobre todo abriga tu instalación de agua para protegerla contra las heladas. La prevención es la clave. Abriga tu agua. Descubre cómo en canaldeisabelsegunda.es.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 80%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 80% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
¿Está bien la liquidación de mi despido?
¿Tengo vacaciones si estoy en ERTE?
Las abogadas de Madrid Trabaja responden.
¿Pongo la foto en el currículum?
¿Cómo consigo trabajo si tengo una discapacidad?
Los mejores consejos de los orientadores laborales en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día, a las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidente de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Problemas con tus ventanas de guardilla? Luxol. Instalamos o reparamos persianas, estores o mosquiteras para ventanas tipo Velux. Llama al 657-2423-57.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2 y 13, buenas tardes. La Comunidad de Madrid está a la espera, observando cómo evoluciona la última cepa del COVID, que de momento no tiene presencia en nuestra región. Sin perder de vista Omicron, en Sol preparan medidas para las Navidades. No hablamos de restricciones, sino de campañas de vacunación y de testeo masivo. De momento Ayuso y Escudero no quieren hablar de prohibiciones. Begoña Larcón, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Ni prohibiciones ni restricciones de momento no son necesarias, dicen aquí en Sol. Hay que ahondar en la responsabilidad individual, seguir propiciando la vacunación y, de cara a estas fechas de reuniones familiares y sociales, una campaña de cribados masivos, test de antígenos a la población para tener una Navidad segura, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Temporalmente, por ahora no. Lo que estamos viendo es cómo va a ir evolucionando y esta misma semana
que vamos a celebrar el aniversario del Cendal, vamos a presentar medidas extraordinarias cara a la Navidad, sobre todo en materia de vacunación y de test. Creemos que es la política más sensata en estos momentos y lo que sí que vamos a pedir es que extrememos las medidas, sobre todo pues en aeropuertos, puertos, estaciones ferroviarias y en todos los lugares de tránsito excepcional donde podemos empezar a tener otra vez episodios del pasado.
Estamos en una fase de monitorización de la nueva variante. Los últimos análisis apuntan a que esa cepa aún no se ha detectado en Madrid, pero las autoridades sanitarias están expectantes porque aún hay muchas incógnitas, entre ellas si escapa a las vacunas. Palabras del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Sobre los 700 muestras que hemos hecho este fin de semana, no hemos detectado ningún caso de la variante. Por lo tanto, seguimos expectantes. La gran pregunta es si tiene o no tiene escape vacunal, que eso es lo que nos marcará el comportamiento de cara a futuro. Y ahí, pues, yo creo que hay que seguir con lo mismo, ¿no? Prudencia, o sea, mascarilla, responsabilidad, test, todos los que se puede, y continuar con la vacunación, que tengo que decir que va a buen ritmo en nuestra región.
También es importante, ha dicho el consejero y lo apuntaba también la presidenta, controlar barajas porque la experiencia ha demostrado que es la forma de entrada del virus. Según el último balance, estamos en fase de control de esta sexta ola. La incidencia acumulada en Madrid está en 134 casos por cada 100.000 habitantes, con tendencia ligeramente ascendente también en las hospitalizaciones. Tenemos 100 pacientes ingresados en UCI y 400 en planta.
Pues en Barajas los pasajeros ya no saben qué se van a encontrar cuando llegan a la zona de embarque con sus billetes. 200 ciudadanos españoles están atrapados en países cuyos vuelos están restringidos y el gobierno ya trabaja para repatriarlos. A la espera de las decisiones que entran en vigor esta madrugada, los usuarios creen que los cierres siempre suelen llegar tarde. Gloria García Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, estas medidas están siendo muy comentadas aquí en el aeropuerto. Algunos pasajeros dicen que llegan tarde, otros opinan que es la consecuencia de no haber realizado una vacunación a nivel global.
Claro, el problema de no vacunar a todo el mundo a la vez es que hay países que están muy bien o zonas del mundo que están muy bien y hay otras en las que directamente, como no se ha vacunado nada, pues es que ni se están enterando. Conclusión, es muy complicado compensar un lado con otro del mundo.
Las medidas me parecen bien en el sentido en el que hay que intentar contrarrestar un poco todas las medidas, o sea, todo el virus que tenemos ahora mismo, porque los datos en estos países pues están subiendo.
Me parece bien, me parece que son correctas, lo que pasa que creo que llega un poco tarde, porque para cuando deciden tomar la medida de cerrar algunos países, ya hay mucha gente que se ha movido por el mundo, o sea, que la teoría es que debe, o sea, que igual ya está por todas partes. Que está muy bien cerrar, pero que igual son decisiones que hay que tomar un poco antes.
Y entre los viajeros nos encontrábamos con una joven madrileña que se marcha al continente africano para realizar un voluntariado. Espera poder regresar en 20 días y no quedarse atrapada como ese centenar de españoles que todavía espera en el aeropuerto de Johannesburgo.
Sí, sí, es como si yo ahora pasa algo allí en Kenia y tengo que esperar allí también para poder volver. Tendrían que tener ellos más medios para poder volver cada uno a su sitio. Lo bueno sería que pudieran volver y luego hacer una cuarentena en un sitio específico aquí para tener a esa población toda concentrada.
De momento se impone desde esta medianoche cuarentena de 10 días a los pasajeros procedentes de vuelos de Botswana, Zimbabue, Eswatini, Lesoto, Mozambique, Namibia y Sudáfrica. Además, se suspenderán vuelos a partir del día 1 de diciembre con Botswana y Sudáfrica y a partir de también de ese miércoles solo se permitirá la entrada de personas procedentes del Reino Unido y de Irlanda del Norte que estén vacunadas.
Los países siguen actuando para frenar la extensión de la variante Omicron. Japón, Marruecos e Israel han cerrado ya sus fronteras a los extranjeros. ¿Qué otras medidas se están tomando? ¿Qué sabemos de esta variante? ¿Hasta qué punto es preocupante? Enrique López tiene los detalles.
Onda Madrid explica.
El mundo está en alerta por esta nueva variante Omicron. ¿Qué están haciendo los países para evitar su expansión, Enrique?
Pues lo principal, y ya son más de 30, cerrar fronteras. Las restricciones, en la mayoría de ellos, aplican a vuelos procedentes del cono sur de África. Pero algunos países están yendo más lejos. Son Japón, Marruecos, Israel, que están prohibiendo la entrada a ciudadanos extranjeros al menos durante 2 semanas. Aquí en España, el Consejo de Ministros aprobará mañana la restricción de vuelos con Sudáfrica. No es la única medida adoptada. Carolina Darias, ministra de Sanidad.
Exigir, además de la vacunación, a las personas que vengan de países de alto riesgo, una prueba de detección de infección activa, es decir, un test de antígeno o una PCR. las personas que provengan de países de alto riesgo, además de la vacunación, además de la prueba de detección de infección activa, tendrán que permanecer en cuarentena en nuestro país.
¿Qué pasa con los españoles que en esos momentos, en estos momentos, están ahora mismo en el sur de África?
Sí, David, Exteriores los cifra en algo más de 200 que se están recolocando en vuelos de compañías que todavía tienen conexiones con Europa. Además, el Ministerio ha fletado un avión para repatriaciones desde Mozambique, país que no tiene vuelos con Europa. En cualquier caso, José Manuel Álvarez hace un llamamiento a la calma.
Lo que sí quiero es tranquilizar a todas esas personas. Ninguno de ellos se va a quedar varado en ninguno de esos países. Desde la mayoría de los países todavía funcionan vuelos comerciales, aunque algunas compañías han cancelado los vuelos. Lo que estamos haciendo es irles pasando a los vuelos comerciales que todavía funcionan a Europa.
Poco a poco vamos conociendo nuevos datos. ¿Qué novedades hay hoy sobre la variante sudafricana?
Pues sigue siendo pronto para tener un dictamen. Será en esta semana cuando los análisis epidemiológicos permitan decir si la variante Omicron es más transmisible que el resto, más letal o si es resistente a las vacunas. De momento sabemos lo que están contando médicos sudafricanos que están tratando a infectados con esta variante. Nos lo ha contado el microbiólogo César Nombela en el Buenos Días de Juan Pablo Colmenarejo.
Médicos sudafricanos están afirmando que realmente el cuadro médico que produce es más benigno y eso pues es muy esperanzador. Vamos a ver si todo eso se confirma de verdad.
Lo que sí está confirmado es que esta variante ha tenido al menos 32 mutaciones. Eso no significa que sea peor, pero es probable, para que nos entendamos todos, que haya ido cogiendo lo peor de variantes anteriores como la beta o la delta. Raúl Ortiz es virólogo.
La beta tenía un defecto y era que difundía poco. A pesar de que infectaba más que las anteriores, era, digamos, una cepa coja. Y en cuanto llegó la delta, que era menos resistente, difundía dos veces o tres veces más que la beta, la barrió del mapa. Ahora podría pasar que tengamos una variante que tenga parte del escape que tenía la beta y que tenga además más poder de difusión.
Y en cuanto a las vacunas, es habitual, incluso con las de la gripe, que se vayan modificando. Eso sí, lleva un tiempo, que suele ser de unos 100 días.
Y con este panorama, la pregunta que nos hacemos todos es si hay verdaderamente razones para la preocupación.
Pues los casos no dejan de aumentar. En el último, acabamos de confirmar en Portugal, 13 casos, todos futbolistas del equipo beleneses, contagiados por uno de sus delanteros sudafricanos. También hay casos confirmados en Países Bajos, Escocia, Suiza. Francia está estudiando uno. Y aquí en España, pues de momento no hay constancia. Sanidad y el Gobierno de la Comunidad de Madrid destacan que el ritmo de vacunación en nuestro país nos hace más fuertes, pero que hay que seguir manteniendo la prudencia. Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública.
Si es una variante que, siendo más transmisible que lo parece, no produce cuadros clínicos más graves y las vacunas mantienen todavía cierto grado de inmunidad, habrá que volver al planteamiento de siempre, es decir, protejámonos, usemos mascarilla siempre en interior, mantengamos distancia, higiene de manos, eso va a ser fundamental y ahora más. Y luego vamos a proteger fundamentalmente a aquellos colectivos de ciudadanos que pueden tener un cuadro clínico más grave con la aparición de esta o de otra variante.
Hay que recordar, David, que ayer se detectaron en Europa 600.000 casos de otra variante, la variante Delta.
Sigue siendo Delta la mayoritaria. Los casos provocados por la nueva variante, eso sí, empiezan a contarse por decenas en Europa, como les estábamos contando. En Portugal, 13 futbolistas de un mismo equipo de la primera división han dado ahora mismo positivo por Omicron y toda la Unión Europea sigue en vilo y a la espera de las nuevas decisiones que puedan tomarse desde Bruselas. Corresponsal Concha Lozano, buenas tardes.
Desde Bruselas se llama a la prudencia, sobre todo porque aún no se conoce bien la peligrosidad de Omicron. La Organización Mundial de la Salud ha celebrado esta mañana su asamblea y en ella ha participado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Ha alabado la actuación del gobierno sudafricano por su transparencia y por su eficacia a la hora de detectar e informar, ha dicho, sobre esta nueva variante del coronavirus. Esto contribuye a salvar vidas, según von der Leyen, que reconoce además que cada vez se actúa antes. Mientras estamos hablando, el mundo se enfrenta a una nueva amenaza con la variante que sabemos es muy contagiosa del coronavirus, Omicron. No es la primera variante y lo que se constata es que estamos aprendiendo día a día. Omicron ya está presente en muchos países europeos como Bélgica y Holanda, que hacen un llamamiento a seguir vacunando y piden que se coordine a nivel europeo las medidas para hacer frente a esta nueva variante.
Reino Unido también está muy pendiente del nuevo rumbo de la pandemia. Hoy ha pedido una reunión de los ministros de Sanidad del G7 para analizar una estrategia consensuada. Corresponsal en Londres, Alfredo Benito, buenas tardes.
La variante Omicron empieza a mostrar su avance en el Reino Unido. A los 3 casos ya conocidos del fin de semana se han sumado otros 6 nuevos en Escocia, anunciados esta mañana en rueda de prensa por la primera ministra escocesa. Nicola Sturgeon ha explicado que varios de los nuevos casos pertenecen a personas que no habían viajado a ninguna de las supuestas zonas de peligro del sur de África, así que el riesgo de transmisión comunitaria, ha dicho, es elevado. Por ello, junto al primer ministro galés, han enviado esta mañana una carta a Boris Johnson solicitándole una reunión urgente de las 4 naciones que conforman el Reino Unido y, lo que es más importante, pidiéndole que imponga desde ya una cuarentena obligatoria de 8 días a todos los que viajen a las Islas Británicas. Una decisión que no parece vaya a encontrar buena acogida en el gobierno de Johnson. Las medidas que se ponen en marcha a las 4 de la madrugada de mañana ni siquiera exigen el uso de la mascarilla en lugares de ocio o en hospitales, algo que ha criticado mucho la oposición laborista. En las próximas horas se podría anunciar la ampliación de la vacunación de la tercera dosis a todos los mayores de edad. De momento, solo los mayores de 40 años la están recibiendo. Hasta ahora, casi 17 millones de personas han recibido esta dosis extra, un 30% de la población adulta.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2:25. La delegación del Gobierno en Madrid ha presentado hoy su plan de seguridad para la Navidad. La vista está puesta en lograr que madrileños, turistas, comerciantes vivan estos días con pocos sobresaltos. Se pondrá la lupa en los hurtos y no solo se van a vigilar las zonas más céntricas. Raquel Ruiz.
Sí, cada día 770 policías en distintos turnos se van a encargar de que los madrileños celebremos las Navidades sin incidentes. Un dispositivo que abarca desde el turismo al comercio seguro y, según explica la delegada del Gobierno, Mercedes González, no solo se va a actuar en el centro de la capital,
sino que también se va a desplegar por las zonas más concurridas de todos los distritos de la ciudad y los ejes comerciales de los distritos durante los horarios de apertura. En cada distrito habrá un dispositivo de prevención y además se hará un dispositivo propio en los 5 distritos del centro, en las zonas más concurridas, como es el propio distrito centro, Salamanca, Retiro, Chamberí y Moncloa.
La delegada recuerda que seguimos en nivel 4 de alerta antiterrorista. Habrá mayor presencia de policía uniformada, pero también refuerzo de efectivos para evitar hurtos.
Un dispositivo especial contra el robo y el hurto de carteras en la zona centro, un refuerzo de las oficinas de denuncias de las comisarías de los distritos centrales de la ciudad para evitar posibles aglomeraciones.
Todos los detalles se han tenido en cuenta. Sin embargo, delegación seguirá celebrando reuniones de coordinación con Policía Municipal para hacer seguimiento de las novedades sanitarias que puedan surgir y que puedan afectar a celebraciones como, por ejemplo, las uvas de la Puerta del Sol o las cabalgatas.
Ya está armado y listo el Belén de la Puerta del Sol, 215 metros cuadrados, más de 160 figuras y en el horizonte el objetivo de superar las 120.000 visitas del año pasado. Begoña.
Sí, desde la 1:00 p.m. están entrando ya los primeros visitantes. Este Belén de Sol vuelve al patio de la Real Casa de Correos. El año pasado se montó fuera por motivos pandémicos y este año con muchas novedades, porque el montaje simboliza la esperanza después de tantas dificultades, el renacer a través del agua como protagonista. Nos lo ha explicado Eugeni Barandela, que es el presidente de la Asociación de Belenistas de Madrid.
Hay que explicar que algo renacía nuevo por la venida de Jesucristo, pues el resurgimiento era una elevación que llevaba consigo que todos los ríos virtieran al mar, de que todas las raíces de la tierra, de árboles, todo, fueran arrastradas por ella.
El Belén descansa sobre una gran plataforma donde se representan las escenas tradicionales bíblicas que conmemoran el nacimiento del niño Jesús, con 3 islas emergentes que simbolizan a los 3 continentes conocidos en aquella época. En la isla central, el nacimiento con el árbol de la vida, un olivo de más de 2 metros de alto. La presidenta Isabel Díaz Ayuso invita a los madrileños a celebrar esta Navidad.
Empieza la Navidad en sol, empieza nuestro mejor momento. Esta misma alegría con la que cada año ponemos el Belén. Una alegría que se une a la nostalgia e incluso la tristeza por los que ya no están y que echaremos tanto de menos en estas fechas. Pero a pesar de todo, y con prudencia todavía, los madrileños celebraremos la Navidad.
El Belén estará aquí en Sol hasta el 9 de enero. La entrada es gratuita. Por cierto, el Bosque de los Deseos, donde tradicionalmente los madrileños cuelgan sus sueños para el próximo año, se va a colocar este año en postas.
Hoy continúan los descuentos. En la mayoría de los comercios es Cyber Monday, que, como saben, continúa. continúa, sigue al Black Friday y el balance general es positivo. Las cifras dependen del sector, pero el logístico, por ejemplo, nos confirma que se está batiendo récord histórico de ventas online. Neus Cerdá.
Las empresas logísticas entre hoy y mañana son los días que más paquetes mueven en todo el año. Según Francisco Aranda, el presidente de UNO, la patronal del sector, se está batiendo récord histórico de ventas online.
106 millones de envíos y esto supone un 7% más que el año pasado. Cada día gestionaremos las empresas de logística 3,7 millones de envíos. Se alcanzarán picos de 5 millones.
Campaña que se alarga hasta Navidad. La empresa DHL ha tenido que contratar a más repartidores y es que no paran. 10.000 paquetes está gestionando este lunes, lo asegura Juan Carlos Mozo de Almacén.
Solamente para Madrid, 9.900 envíos, 35.000 kilos.
Aluvión de pedidos online y aluvión de consumidores en los centros comerciales, como explica Jesús Hernández, subdirector de La Vaguada.
Un 6% más de afluencia que el año pasado, en el mismo fin de semana. Pensemos que estamos hablando de unas 70.000 personas diarias cada uno de estos días del Black Friday.
Black Friday, que ha incrementado un 16% el número de viajeros en MT.
Se han superado los niveles de utilización de la empresa municipal de transportes pre-pandemia, con carácter general un 16%, y al mismo tiempo el tráfico privado solo se elevó un 5% en un puente del Black Friday. Por eso digo que estamos contentos, no descartamos ni mucho menos seguir tomando estas medidas en momentos puntuales.
Almeida no descarta ampliar la gratuidad de buses de MT para próximas campañas.
Pues si lo estamos contando, Black Friday, Cyber Monday, esto llegó como un día de ofertas, pero ya se ha convertido en varias semanas en las que no dejamos de ver supuestas ofertas, supuestos chollos por todas partes. Es posible que algunas de ellas puedan aliviar los gastos que solemos tener por estas fechas, pero hay otras que no son más que timos, timos de los que alertamos en la bulería de maldita.es.
La bulería de Maldita en Onda Madrid.
Bueno, es que les podemos retar, es lunes, y si ahora mismo cogen el móvil, seguro que lo primero que les salta es alguna oferta, algún anuncio que les recuerde que no es un lunes cualquiera, es Cyber Monday. Clara Jiménez Cruz, muy buenas.
Buenas tardes, Junqueras. Si ya nos costaba decir lo de Black Friday, imagínate lo de Cyber Monday. En fin, lo que es lo mismo, lo que puede ocurrir es una ocasión perfecta para alargar ese fin de semana de compras masivas que se ha convertido en un fijo de estas fechas, pero hay gente que está presente durante todos los días del año. Esos son los timadores que, aunque no te lo creas, se están intentando aprovechar de nosotros incluso a partir del tipo de pago que elegimos.
Métodos de pago que normalmente son opacos para no dejar rastros, son desconocidos para el público en general.
Sí, mira, un ejemplo, los tickets Pay Safecard, que los venden en los estancos y en algunos supermercados, y tú los puedes comprar por la cantidad que quieras para utilizarlos posteriormente online. Bueno, cada una de esas tarjetas tiene un código asignado y cuando se lo das al timador, saca todo el dinero que hay dentro y no solamente lo que supuestamente te tiene que cobrar por lo que estás comprando, y te quedas sin nada.
Una forma de pago que se ha convertido en muy imprescindible, que ya usa casi todo el mundo, es el Bizum. A través de la pandemia, pues ha terminado de implantarse y esa también la están manejando con soltura los estafadores.
Sí, porque seguro que más de una persona que nos está escuchando no sabe que Bizum, igual que te permite enviar dinero al momento a un amigo cuando te vas, yo que sé, a tomarte un pincho de tortilla, también te permite solicitarle un pago a otra persona, pedirle que te dé dinero. Lo que están haciendo los timadores con este método es decirte que te están haciendo un pago por un producto, por ejemplo, que puedes estar vendiendo en una aplicación de estas de segunda mano, cuando en realidad lo que están haciendo es hacer una solicitud de dinero y, claro, se quedan con él.
Claro, y tú pinchas ahí rápidamente sin fijarte, estás aceptando que al final eres tú el que le envía el dinero a él.
El que haces la transferencia. Esto ya le ha pasado a varias personas que nos han escrito a ese correo electrónico para denunciar timos, a timo@maldita.es. Otro clásico del que hemos hablado también en la bulería, David, es el de las suplantaciones de empresas.
Pero es que no paran de reproducirse, crean webs en las que todo prácticamente es igual que la página oficial y la intención es que nosotros metamos nuestros datos bancarios y ellos los apañen.
Eso es, nos pasa por ejemplo cuando recibes el típico SMS, el típico mensaje de móvil que te dice: tienes un paquete pendiente de entrega, pero antes tienes que pagar 2 euros de tasas aduaneras. Tú pinchas, te llevan a una pasarela de pago que tiene el logo, por ejemplo, de correos, todo parece normal, pero cuando metes tus datos resulta que no es Correos, que es un timo y se han quedado con tu tarjeta de crédito.
Y lo que está claro, Clara, es que hay muchas formas que tienen los timadores de hacerse con nuestro dinero. Son profesionales de la estafa, aprovechan cualquier descuido y más en días de estos en los que no miramos mucho la tarjeta, como son el Cyber Monday o el Black Friday. Y otra cosa rápidamente, quiero que hablemos un poco de la reforma de Plaza España, porque habrá a quien le guste más, a quien le guste menos, pero se están diciendo cosas en las redes que no son verdad.
Sí, ya sabes que había mucha expectación por la inauguración porque el concurso de ideas empezó ya en 2016, se presentaron 70 proyectos, los madrileños pudieron votar por cómo querían que fuera la Plaza de España y después han estado unos cuantos años de obras.
Y las comparaciones, ahora que ya tenemos resultado entre el proyecto, que siempre te lo pinta muy bonito, y el resultado final, no se han hecho esperar.
Sí, pero aquí es donde hay que tener cuidado, David, porque no todas esas comparaciones son fiables. Por ejemplo, estamos viendo que se está moviendo mucho en redes una que de hecho no es real. Compara una recreación de uno de los proyectos que se presentaron con una foto de la plaza abierta al público, diciendo que el resultado final es peor. En la recreación lo que vemos es que hay mucho más verde, muchos más árboles, pero claro, es que ese no es el proyecto que ganó.
Claro, no es el proyecto ganador. Estamos hablando de otro de los proyectos que se presentaron al concurso, pero no fueron desestimados, no fueron elegidos.
Eso es. Esa imagen es del proyecto Pradera Urbana, que quedó entre los 5 finalistas, pero no es el que ganó y por lo tanto no se puede comparar con el actual. El que ganó es el que se llama Welcome Mother Nature, así que la comparación que se está haciendo no es válida. Mucho ojo con eso, que nos la quieren colar con todo.
Pues hasta con la reforma de Plaza España. Muchísimas gracias, Clara. Hablamos a finales de semana.
Hasta el jueves.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Y de la reforma de Plaza España nos vamos a otra inauguración que se ha hecho hoy mismo. El nuevo pulmón verde de Madrid está en Villa de Vallecas, La Gavia, 40 hectáreas de parque con el agua como protagonista. Y el alcalde Martínez Almeida no ha dudado en disfrutar como un niño, eso sí, sin pisar ningún charco, Mar García.
Estaba allí en la zona más alta del nuevo parque de La Gavia, la plaza del agua, árbol del agua, un lago, pequeñas cascadas y juegos para saltar y mojarse como hacen los concursantes en algún programa de televisión de humor amarillo. Arriesgando, el alcalde Almeida ha decidido practicar, demostrando que sabe evitar los charcos.
Así que si me caigo al agua, titular hubiera sido el alcalde por fin se moja. Y que cada uno interprete en qué. Bueno.
Agua en La Gavia y 2.600 árboles nuevos, colinas como miradores, zonas de escalada y pistas multideporte para los vecinos.
Parece grande, ya veremos a ver qué tal. Pues no está mal que de vez en cuando hagan también cosas en Vallecas y en los barrios del sur. Viene bien para estar con los niños y darse un buen paseo, pues genial.
Hombre, mientras construyan para que la gente disfrute, me parece bastante bien, ¿no?
Me parece fenomenal que se gasten el dinero en cosas prácticas.
Dos años después, con 17 millones de euros, el Parque de La Gavia, 40 hectáreas con auditorio que se unen a La Tayuela, es ya un nuevo pulmón verde para el sureste de la ciudad en el ensanche de Vallecas.
Mañana hay pleno en el Ayuntamiento y Más Madrid llevará una proposición para cerrar el tráfico en el entorno de más de un centenar de colegios. Dice Rita Maestre que Almeida debe cumplir la ordenanza de movilidad y trabajar por la seguridad vial en las zonas escolares.
Que cierre el tráfico a la hora de la entrada y la salida de los colegios en 131 colegios de Madrid, uno por cada uno de los barrios de la ciudad. También que en las calles aledañas, tal y como recoge la enmienda que se aprobó en la ordenanza de movilidad, en las calles aledañas se reduzca la velocidad a 20 kilómetros por hora.
Las informaciones sobre que la dirección del Hospital de Getafe ordenó enviar a centros privados a extranjeros sin tarjeta sanitaria tienen ya su efecto en la Asamblea. Unidas Podemos ha registrado una propuesta para que se rectifiquen esas instrucciones y los responsables sean destituidos. Pepe Frutos.
Sí, Unidas Podemos entiende que se trata de una actuación inapropiada y xenófoba. Además de la anulación de las instrucciones, pide el cese del director gerente y de la directora médica del Hospital de Getafe, Vanessa Lillo.
Lo primero, que se rectifique y se anulen esas instrucciones. Es decir, que la Consejería de Sanidad anule esas instrucciones. Entendemos que esto es un hecho inasumible, intolerable, que no se puede llevar a cabo desde la Administración Pública por ser un acto que en la práctica supone la exclusión sanitaria, además de un acto xenófobo.
Presentarán una propuesta similar en el Ayuntamiento de Getafe. Las instrucciones, según el Grupo Morado, fueron enviadas a los médicos del centro vía correo electrónico.
Onda Madrid, Noticias 14 horas.
Vamos a la información nacional. El gobierno pone el acelerador, multiplica su trabajo ejecutivo hasta final de año. Ha anunciado que va a celebrar hasta el 31 de diciembre dos consejos de ministros semanales. Tiene que cumplir los compromisos europeos para recibir el dinero de los fondos de recuperación y cumplir con los socios que le han permitido aprobar los presupuestos. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Dos consejos de ministros, el habitual de los martes y posiblemente uno extraordinario cada viernes. El primero esta semana, el día 3. El gobierno tiene que acelerar las reformas pendientes hasta final de año para poder cumplir con Bruselas. Entre ellas, la reforma laboral. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, espera que esté lista en los plazos previstos.
A mí no me gusta agotar los tiempos, aunque soy consciente de que es una negociación difícil y, por tanto, primará el trabajo del diálogo social sobre todas las cosas.
El portavoz socialista Felipe Sicilia explica que se trata de aprovechar la recuperación económica y de empleo.
Que el gobierno lo que está es activando toda su capacidad para que esa recuperación que estamos notando no pare.
El gobierno, de hecho, ya adelanta buenos datos de ocupación y afiliación a la Seguridad Social del mes de noviembre. En Podemos esperan que esta aceleración del Ejecutivo sirva además para aprobar definitivamente la Ley de Memoria Democrática. Pablo Fernández.
Acelerar determinadas leyes que están pendientes, como puede ser la derogación de la reforma laboral, o sacar también adelante esa Ley de Memoria Histórica.
El portavoz de Vox, Jorge Buxadé, lo considera pura propaganda.
Es pura propaganda política. Es realizar dos consejos de ministros como si realizan cinco consejos de ministros y se reúnen todas las mañanas en el Consejo de Ministros. Esto no hará que las medidas que se adopten sean mejores.
El gobierno tiene pendiente también redactar la ley audiovisual. Quiere convertirse en un hub de referencia, pero además debe cumplir los compromisos pendientes con Esquerra Republicana y Bildu para dar cabida a las lenguas cooficiales en las plataformas audiovisuales.
La inflación ha vuelto a subir en noviembre. Ha vuelto a marcar un nuevo máximo histórico desde septiembre del 92 al situarse en el 5,6%. El gobierno lo considera algo coyuntural, Flor Carazo.
La subida de los precios de la alimentación y de los carburantes están detrás del aumento de dos décimas de la inflación en noviembre. La tasa interanual se situó en el 5,6%, su nivel más alto en 29 años. Un incremento que, según el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández del Cos, será transitorio.
Una inflación que retorne a por debajo del objetivo del Banco Central Europeo del 2%, pues depende crucialmente de la reacción de los agentes económicos, por supuesto también de los márgenes empresariales, pero también de los salarios en los próximos trimestres.
El PP ha solicitado la comparecencia de la ministra de Economía, Nadia Calviño, para que dé explicaciones sobre las consecuencias de la elevada inflación. La titular de Trabajo, Yolanda Díaz, asegura que es coyuntural.
El problema del IPC actual es coyuntural. No se debe a los salarios ni a las pensiones, está acotado en el precio internacional del gas y las emisiones de CO2.
Ante el alza del IPC, los sindicatos han pedido una subida de los salarios. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, Pepe Álvarez, de UGT.
En España los salarios sufren los efectos de la inflación, los salarios no provocan la subida de precios.
Los salarios en nuestro país tienen que subir sí o sí, con independencia de estos factores que, como se ha dicho en el caso de la inflación, es claramente coyuntural.
Los empresarios reclaman prudencia y tiempo para ver cómo evolucionan los precios.
El rey ha vuelto hoy a Barcelona para presidir la entrega de los despachos a los jueces. El año pasado el gobierno no autorizó su presencia por la inhabilitación del presidente catalán, Quim Torra. En su discurso, el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha expresado su satisfacción por la presencia del rey en ese acto y el rey, por su parte, no ha hecho ninguna referencia a la polémica, pero sí se ha dirigido a las nuevas promociones para recordarles la importancia de la neutralidad y la independencia en su trabajo. Ningún representante de la Generalitat ha acudido al acto.
Como servidores públicos responderéis a las necesidades y problemas de los ciudadanos. Ellos han depositado la confianza en el sistema judicial que se erige como medio de resolución de conflictos.
Como expresé el pasado año por estas fechas, vuestra presencia en un acto tan relevante para el Poder Judicial como es la entrega de despachos a los integrantes de la 70ª promoción de la carrera judicial, no solo sirve para resaltar la dignidad de nuestra función, sino que tiene, sobre todo, una enorme fuerza simbólica y un profundo significado constitucional.
El presidente de la Generalitat o la alcaldesa de Barcelona sí coincidirán luego con el rey en un encuentro con empresarios, mientras el expresidente catalán, Carles Puigdemont, le ha preguntado al juez Llarena, instructor del procés, si la orden de detención contra él está suspendida. Lo hace después de que así lo haya establecido el Tribunal General de la Unión Europea. Puigdemont quiere tener claro si puede volver a España sin riesgo de acabar en prisión. Lupe Ortiz.
Sí, por si entrara en sus planes regresar, lo quiere tener todo atado el expresidente catalán. En la resolución del Tribunal Europeo del pasado viernes se dejaba muy claro, Puigdemont no recupera su inmunidad parlamentaria, pero no puede ser detenido porque el proceso y las euroórdenes están en suspenso. El escrito enviado al juez Pablo Llarenal, que ha accedido a Onda Madrid, pregunta si se han dado las oportunas instrucciones para que así sea, para que todo se haga oficial. Y eso después de que en Italia Puigdemont fuera detenido al haber saltado la alarma en el sistema de reclamados por la justicia. No se quiere arriesgar y de ahí que pida al magistrado del Supremo una respuesta. Si no puede ser arrestado, nada impide que Puigdemont vuelva a España cuando quiera.
El líder del PP, Pablo Casado, ha acusado al PSOE de promover el revisionismo histórico para justificar cambios en la Constitución sin contar con su partido. Ha asegurado que su formación va a defender la Carta Magna, el pluralismo y el modelo autonómico completo.
El acuerdo de todos solo se puede cambiar por el acuerdo de todos. Y ese acuerdo implica la adhesión al conjunto del pacto sin excepciones arbitrarias ni incumplimientos caprichosos.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Muchos ciudadanos han despedido hoy en el cementerio civil de la capital a la escritora Almudena Grandes. Con sus libros en alto a modo de homenaje han acompañado al féretro de la creadora madrileña, para la que varios grupos políticos piden un recuerdo en el callejero de Madrid, Paloma Nolasco.
Inés y la alegría, el corazón helado o el lector de Julio Verne son algunos de los títulos que han mostrado a la llegada del coche fúnebre.
En nombre de la familia quiero agradecerles a todos su asistencia en esta última despedida de Almudena Grandes, nuestra querida Almudena. Gracias.
Sin memoria no hay democracia, han gritado a su paso, han cantado la Internacional y aplaudido los versos que ser valiente no salga tan caro, que ser cobarde no valga la pena. Son de un tema de Joaquín Sabina presente en esta despedida junto al cantante Miguel Ríos.
¿Cuánta gente se siente hermana, familia, madre, hija de Almudena? Porque realmente ella construyó una familia inmensa entre los lectores de sus libros.
Va a ser muy duro. Este momento es glorioso porque yo creo que Almudena es inmortal y va a serlo en mi corazón durante todo el tiempo que lata, pero al mismo tiempo es muy agridulce porque ya no la vas a ver más.
Voz pública de las mujeres que lucharon por la democracia, ha dicho la ministra de Igualdad, Irene Montero. Decenas de referencias políticas de miembros del Gobierno a su persona desde ayer y hoy, entre ellas las del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y la portavoz socialista, Mar Espinar, demandando reconocimiento.
Mis condolencias por el fallecimiento de Almudena Grandes, sobre todo y especialmente el cariño hacia Luis García Montero y hacia los hijos y familiares y hacia los seres queridos de Almudena Grandes.
Hemos trasladado tanto al alcalde como a la vicealcaldesa la necesidad de que sean ellos los que organicen un acto institucional que culmine con el nombramiento de Almudena Grandes como hija predilecta de la ciudad de Madrid.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, han acompañado a familiares y amigos de la escritora esta mañana en este más que triste y emocionante adiós.
Y otro entierro de un madrileño que ha dejado su particular huella. Todos en Mejorada del Campo tienen hoy un recuerdo para Justo, el hombre que dedicó su vida a construir una catedral artesana que en los últimos días de su vida donó a Mensajeros por la Paz. Paloma.
6 décadas construyendo la Catedral de la Fe con sus manos de albañil y utilizando material reciclado. Lo hizo por una promesa, se salvó de una tuberculosis y decidió darle las gracias a la Virgen del Pilar. Comenzó el 12 de octubre de 1961 en un terreno de labranza de su familia. Hace 24 años se sumó a su causa un vecino, Ángel López. Él, junto al padre Ángel y su ONG Mensajeros de la Paz, terminarán el proyecto de Justo Gallego con algunas incorporaciones.
Un comedor para los más necesitados, para darle sus comidas, su desayuno, su cena. Sí, el padre Ángel lucha mucho por ello y aparte de dar culto, lo que sea, luego ayudar a los pobres.
35 metros de altura, 12 torreones, 28 bóvedas y 2.000 vidrieras. El sueño de Justo, que ahora hereda el padre Ángel con la idea de convertir esta peculiar Pilares de la Tierra en un refugio de los que pasan hambre y son pobres de espíritu.
Queremos que sea un poco ese hospital de campaña que tantas veces nos habla el Papa Francisco, de curar heridas, no solamente de alma, a veces curar heridas también del cuerpo, ¿no?
Famosa por un anuncio televisivo en 2005 y la exposición que le dedicó el MoMA de Nueva York, la catedral podría estar concluida en 2 años.
Vamos ahora con la crónica negra en formato breve con Ángel García. Red de pedofilia.
La Policía Nacional ha detenido a 8 personas por la presunta distribución y posesión de material de pornografía infantil a través de una red social. La investigación se inició tras el aviso de la propia compañía a la Policía de Canadá, advirtiendo del uso de ese material en ese país. Las detenciones se han llevado a cabo en varias provincias españolas, entre ellas Madrid. Uno de los detenidos era entrenador de un equipo de baloncesto infantil en Girona.
Abatido por la policía.
La delegada del Gobierno, Mercedes González, ha justificado la actuación de la policía, que este fin de semana abatió a un hombre en el puente de Vallecas después de que se abalanzase con un cuchillo contra ellos cuando acudían a la llamada de socorro de su propia madre, a la que previamente había amenazado también.
Estaba con una cierta agresividad, portaba un cuchillo de gran tamaño. La policía no hizo uso del arma hasta que se vio completamente agredida, desarmada. Utilizaron los escudos, aplicaron completamente el protocolo y efectivamente la persona fue con el cuchillo hacia el policía tuvo que disparar y lamentablemente falleció.
Amenazaba a los trabajadores de Barajas.
El hombre detenido en el aeropuerto madrileño amenazó con una navaja y una defensa eléctrica a los empleados cuando le descubrieron intentando embalar ilegalmente maletas. Además, se dedicaba a realizar test falsos de detección de la COVID-19 a turistas extranjeros que llegaban a España.
Y robaba móviles.
Son 2 menores detenidos en Móstoles que se dedicaban a amenazar a sus víctimas con un machete para robarles el teléfono. Se les imputa 3 delitos de robo con violencia e intimidación y han sido puestos a disposición de la Fiscalía de Menores.
David Junquera, Noticias 14 horas.
¿Quieres conocerme? Puedo hacer que te lo pases muy, muy bien. Porque estoy amenazada y me obligan a hacer todo lo que tú quieras. ¿O te crees que me gustas?
Contra la explotación sexual. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
En Madrid tienes 1000 tiendas donde comprar. Y también un restaurante al que siempre quisiste ir. Un monumento que estás deseando fotografiar. Y un museo que no te cansas de visitar. Porque cada vez que vienes, encuentras 1000 y una experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid, 1000 y una compras. Comunidad de Madrid.
Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Nieves Herrero consigue lo imposible.
Doctor Valentín Fuster está con nosotros. Doctor, saludos. Buenas tardes desde España.
Buenas tardes. Muchas gracias. En realidad no me gustan demasiado las entrevistas.
Lo sé, se lo agradezco.
Por dicho que sí, es porque me gustaría dar un mensaje. ¿Sí? Y el mensaje es que vale la pena que nos cuidemos.
De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo te cuida. En Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
En Dimasu también compramos tu coche. Pero además mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el polígono Europolis, Las Rozas.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Onda Madrid, Noticias 14 horas.
El tiempo de la cultura es aquí tarea de Isabel García Regadera. Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues comenzamos este bloque cultural, como no podía ser de otra manera, con nuestro adiós a Almudena Grandes, la escritora que ha sido despedida esta mañana en el Cementerio Civil, como ya hemos contado en este informativo, por personalidades del mundo de la cultura y de la política, pero también por sus lectores, muchos de los cuales acudían con un libro suyo en señal de agradecimiento por sus historias. Y es que ¿quién no ha leído, David, alguna de las obras de Almudena Grandes? Las edades de Lulú, Malena es un nombre de tango, Te llamaré viernes o Los episodios de una guerra interminable son solo una pequeña parte de su producción literaria, a la que hay que añadir su labor como columnista y su contribución en general al mundo de la cultura y de las ideas. La Academia de Cine también recordaba esta mañana a Almudena Grandes durante la lectura de las candidaturas a los premios Goya, porque no olvidemos además que muchas de sus novelas se han llevado a la gran pantalla.
Quiero hacer un recuerdo para ella y para su compañero Luis, amigo de la casa y de todos nosotros.
Y en cuanto a los candidatos a los Goya, El Buen Patrón lidera el ranking con 20 nominaciones, lo que la convierte en la película más nominada de la historia de los premios.
Mejor película. El Buen Patrón.
Mejor dirección. Fernando León de Aranoa por El Buen Patrón.
Mejor actor protagonista. Javier Bardem por El Buen Patrón.
¿En serio?
Pues ya lo hemos escuchado, los actores Natalie Poza y José Coronado han desvelado los nominados con cierta dosis de humor. Maixabel sigue con 14 a El Buen Patrón en número de candidaturas y después va a Madres Paralelas con 8. La gran sorpresa ha sido la ópera prima de Clara Roquet, Libertad, con 6 nominaciones, entre ellas a la mejor película, categoría en la que competirá con El Buen Patrón, Madres Paralelas, Maixabel y Mediterráneo. La Gala de los Goya de 2022 tendrá lugar el próximo 12 de febrero en el Palau de las Arts de Valencia, como homenaje al centenario de Luis García Berlanga, y también será la ocasión de celebrar la carrera profesional de José Sacristán, que tras haber sido galardonado con el Premio Nacional de Cine este mismo año, recibirá el Goya de Honor en 2022. No dejamos el cine, vamos con propuestas y esta en concreto, pues como digo, está relacionada con el cine. Esta semana tendremos ocasión de ver el documental Las clases en pantalla grande en la Cineteca de Matadero. La cinta muestra el día a día de un colegio de un barrio obrero de Zaragoza durante el primer trimestre del pasado curso, que estuvo marcado por la incertidumbre de la pandemia. Orencio Boix es el director.
Momento en el que la Escuela Pública Ramiro Solans de Zaragoza retomaba la educación presencial tras el confinamiento por la pandemia. Me gusta ver la película como una crítica poética inscrita en un momento extraordinario en el que toda la comunidad educativa del barrio Oliver trataba de sostener un proyecto de escuela para que todo un mundo no se deshiciera. El largometraje, producido por la Fundación Cotec, se estrena en salas y se proyectará los días 1, 2 y 3 de diciembre en la Cineteca de Matadero, Madrid.
Seguimos con las propuestas culturales. En la Fundación Juan March podemos visitar una completa exposición en torno al artista americano Ad Reinhardt. Manolo Calderón.
Una de las retrospectivas más completas en Europa del pintor estadounidense y la primera monografía que se realiza de él en España. Manuel Fontán es comisario de la muestra.
Ad Reinhardt, el arte es el arte y todo lo demás es todo lo demás. Es una exposición radical dedicada a un artista radical.
Nacido en Búfalo en 1913, fue un pintor neodadaísta y pionero del arte conceptual y del minimalismo en la pintura. Aunque comenzó en el expresionismo abstracto, pronto se alejó y utilizó esbozos geométricos en la década de 1940 y composiciones monocromáticas en la década de 1950, para pasar en los 60 a la pintura negra. María Toledo es comisaria.
Las pinturas negras de Ad Reinhardt son la culminación de su carrera como pintor, como artista. Son su máximo logro. Detrás de estos negros aparentes hay mucho más, pero también es posible que conecten con la idea del mandala oriental, que en la pintura asiática inducía la meditación, que era precisamente el efecto que Reinhardt quería lograr en sus pinturas negras.
La muestra exhibe 118 obras entre pinturas, dibujos, libros, revistas y demás materiales y se divide en dos partes, la primera dedicada a su obra plástica y la segunda a su labor como profesor.
Pues hasta aquí este tiempo para la cultura. Nosotros vamos a repasar en estos tres minutos lo que les venimos contando en la última hora. Lo hacemos con Elia Fernández. Pendientes de Omicron.
En España no hay por ahora ningún caso confirmado de esta nueva variante del coronavirus. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Sobre los 700 muestras que hemos hecho este fin de semana, no hemos detectado ningún caso de la variante. Por lo tanto, seguimos expectantes.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso asegura que la Comunidad de Madrid no tiene previsto aumentar por ahora las restricciones.
Lo que estamos viendo es cómo va a ir evolucionando y esta misma semana vamos a presentar medidas extraordinarias cara a la Navidad, sobre todo en materia de vacunación y de test. Y lo que sí que vamos a pedir es que extrememos las medidas, sobre todo pues en aeropuertos, puertos, estaciones ferroviarias y en todos los lugares de tránsito.
La Organización Mundial de la Salud advierte de que aún no hay pruebas de que esta variante provoque efectos más graves de los conocidos hasta ahora.
Más controles en Barajas.
bajas.
España impone desde hoy una cuarentena a los viajeros procedentes de 7 países africanos y mañana suspenderá los vuelos con Sudáfrica y Botswana. Carolina Darias, ministra de Sanidad.
El objetivo compartido por todas las autoridades sanitarias es vacunar, vacunar y vacunar. Prevenir, prevenir y prevenir. Y en relación con la anticipación, que tiene que ver con el tercer vector de las medidas que coordinadamente con el marco de la Unión Europea hemos adoptado.
El gobierno va a fletar un avión para repatriar a los españoles que se han visto afectados por la suspensión de operaciones aéreas.
Plan de Navidad de la delegación del gobierno.
Casi 800 policías nacionales reforzarán cada día la seguridad en la Comunidad de Madrid, con especial atención a la zona centro de la capital y otras áreas concurridas, para evitar que los amigos de lo ajeno aprovechen las aglomeraciones y hagan su agosto en diciembre. Mercedes González, delegada.
Un dispositivo especial contra el robo y el hurto de carteras en la zona centro, un refuerzo de las oficinas de denuncias de las comisarías de los distritos centrales de la ciudad para evitar posibles aglomeraciones.
Balance de viajeros en el fin de semana gratuito de la EMT.
Aumentaron más de un 16%, mientras que el tráfico privado lo hizo un 5%. El alcalde José Luis Martínez Almeida celebra la buena acogida y no descarta repetir la experiencia.
No descartamos, ni mucho menos, seguir tomando estas medidas en momentos puntuales que permitan seguir potenciando la utilización del transporte público, pero también hay que tener en cuenta que la situación económica es importante para la sostenibilidad de la empresa municipal de transportes.
Pues esto ha sido las noticias 14 horas de Onda Madrid. Volveremos mañana con más información, pero todo lo que pase se lo vamos a contar en nuestros boletines horarios, en el Madrid Directo de Nieves Herrero y en el Enfoque, con todo el análisis y el debate, y con Félix Madero. Hasta mañana, gracias por escuchar.